Le decíamos que ayer se iba a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales el seminario Medios, Digitalización y Convergencia con los panelistas Dwayne Winsek de Canadá, de la Universidad de Carleton, Martín Becerra de Argentina, de la Universidad Nacional de Quilmes, y a Gustavo Gómez de Observacom. Gustavo, ustedes lo habrán escuchado aquí en el programa porque hace poco, bueno, estuvo por aquí en los estudios de Uniradio hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Uruguaya y en qué situación está la ley. Vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina y aprovechando que vino Martín Becerra aquí a Uruguay a conversar un poco sobre lo que está pasando en el vecino país. Martín, ¿cómo andás? Buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo andás, Martín? Bueno, contaron primero, ¿cómo estuvo la jornada de ayer? ¿Qué te pareció?
Bien, muy bien. Estuvieron Winsek, como dijiste, el profesor de Canadá, Gustavo Gómez y yo, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales. Estuvo muy bien. La presentación de Winsek fue muy interesante porque trabajó sobre los procesos de concentración global, digamos, de los medios y de otras tecnologías digitales que convergen con el sector de medios de comunicación. Y bueno, tanto Gustavo como yo hicimos comentarios acerca de la situación también un poco diferente de la que ocurre en países centrales y que nosotros registramos aquí en Argentina, o en Uruguay, o en América Latina, en el sur de América Latina, ¿no?
Sí, hablando de eso de la convergencia, porque es como una situación relativamente novedosa, por así decirlo, ¿cómo se puede regular y cómo se regula, por ejemplo, si es que está regulada, te pregunto, en Argentina, ¿por dónde puede ir una regulación en ese sentido?
Bueno, no es fácil, primero, porque la definición de convergencia no es unívoca. Hay gobiernos que entienden por convergencia determinada cosa y otros algo distinto. Por lo pronto, lo que nosotros sabemos es que hay una convergencia tecnológica, pero no es siempre sencillo traducir la convergencia tecnológica. Cuando digo convergencia tecnológica, me refiero a que un mismo cable o una misma plataforma de red puede, hoy por hoy, distribuir servicios de manera indiferenciada. Todos son bits, ¿no? Sí. Digamos, una conexión de televisión por cable o de conexión inalámbrica sirve para distribuir contenidos de video o de voz o de datos indistintamente. Pero, repito, no es lo mismo que el Estado asigne permisos para que una empresa ocupe porciones del espectro radioeléctrico a que otorgue permisos para que cablee una localidad para que brinde servicio de conectividad o de conexión a la televisión por cable. Los recursos públicos que se ponen en juego son diferentes, las obligaciones del prestador también son distintas, en un caso se trata de un recurso escaso, en otros no. En definitiva, digamos, hay como distintas posiciones. En el caso argentino en particular, el gobierno de Macri lo que plantea, que tiene un discurso muy insistente con la cuestión de la convergencia, lo que plantea por convergencia es una mirada muy rústica que consiste en permitirle a los operadores del sector audiovisual que presten servicios de telecomunicaciones y a su vez permitirle a los de telecomunicaciones que ingresen al sector audiovisual.
O sea que no está prohibida lo que llama la propiedad cruzada.
Bueno, hasta ahora estaba prohibida. Macri, con un decreto que fue con un decreto que modificó parcialmente, porque no la modificó completamente, a la Ley de Medios Audiovisuales, pero digamos esa parte que modificó es una parte sustancial, ¿no? Comenzó a permitir la propiedad cruzada, comenzó precisamente por el grupo Clarín, es decir, permitiéndole a los grupos concentrados del sector audiovisual más grandes cruzar la frontera hacia telecomunicaciones. Y dice que va a acelerar también, pero eso hasta ahora es un discurso y no, digamos, no son hechos, que también por decreto autorizará a la al sector de telecomunicaciones a dar servicios audiovisuales, claro, que es lo que piden las grandes telefónicas allá en la Argentina, ¿no?
Claro. Esto es un retroceso respecto a lo que establecía la ley.
Lo que es un retroceso es eliminar toda consideración sobre concentración, digamos, detrás de un discurso que tiene algo de razón, en el sentido de que continuar con trabas regulatorias para que haya servicios cruzados No parece la mejor receta hoy de política pública en el mundo, digamos, sobre todo porque te pasa por encima el avance tecnológico. Lo que sí me parece es que esas autorizaciones eventualmente a que operadores de un sector puedan dar servicios en otro sector, tienen que hacerse con mucho mayor cuidado y sobre todo con contraprestaciones de interés público. Es decir, mire, este Estado, ¿qué es lo que ocurre en los países centrales, o sea, en los países del norte? Es decir, se le dice, bueno, nosotros le autorizamos a que preste esta actividad, con lo cual su margen de renta se va a elevar, su dominio de mercado va a mejorar, pero a cambio solicitamos, por ejemplo, tarifa social, que hagan una política de servicio universal y de cobertura de zonas geográficas que no acceden o no accederían de otro modo. Es decir, ponemos una zona de exclusión para que no se para que el impacto sobre la competencia de pymes y de cooperativas sea menor del que sería si no tuviéramos esta política. Bueno, ese tipo de consideraciones que son de interés público están ausentes en la preocupación del gobierno argentino, que además, un poco por la orientación general que tiene el gobierno, tiene como tabú la cuestión de la concentración de la propiedad. Es decir, elude sistemáticamente considerar el alto nivel de concentración de la propiedad.
Y relacionado a eso, ¿qué pasó con las medidas antimonopólicas que se iban a aplicar a Clarín? Porque yo me acuerdo hace uno o dos años, por lo menos lo que llegaba acá era como esa cosa de, bueno, van a desarmar el grupo Clarín, va como que esa pelea que había en juzgados, idas y vueltas, como al final que, por lo menos en términos de noticias, medio que se diluyó, y ¿en qué quedó eso? ¿Clarín tuvo que desarmarse, tuvo que fraccionarse? ¿Cómo está la situación ahora con el grupo Clarín?
Bueno, no, ahí lo que nosotros podemos detectar muy rápidamente es que hubo un error, siendo cándido, diría, error, o sea, una decisión política del gobierno de Cristina Fernández, del último gobierno, de volver a judicializar algo que en ese momento, que estamos hablando de 2013-2014, no estaba ya judicializado. Es decir, el Grupo Clarín había perdido la batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia en la Argentina le había dado el pleno respaldo a la constitucionalidad de la ley audiovisual, pleno respaldo, diciendo que era plenamente constitucional, y el gobierno, en lugar de, primero acepta el gobierno de Cristina Fernández un plan de adecuación que hizo el grupo Clarín, dado que había perdido la decisión judicial, el gobierno se lo acepta, y 10 meses más tarde, de improviso, es decir, de la noche a la mañana, y sin que se pudiera ver el expediente, de manera muy desprolija, muy oscura, el gobierno de Cristina Fernández decide que ese plan no era legítimo, digamos, que tenía trampas, y en lugar de solicitarle, como correspondía administrativamente al Grupo Clarín, que corrigiera las eventuales fallas que ese expediente tuviera, decide, dar por cerrado ese plan de adecuación y descartarlo, digamos, y entonces ir a una posición mucho más drástica, más draconiana, que consistía en una cosa que había inventado el propio gobierno, que se llamaba transferencia de oficio, que era que el Estado tasara todos los activos del Grupo Clarín y los pusiera en venta. Bueno, eso obviamente se judicializó, se iba a judicializar, faltaban ya menos de un año para la renovación presidencial, y todos los que seguimos estos temas en aquel momento sabíamos que esa judicialización impediría la concreción de cualquier avance de la adecuación del Grupo Clarín.
Por los tiempos políticos,
claro. Porque iba a haber un nuevo gobierno en menos de un año y era obvio que iba a judicializarse, cosa que sucedió. Todo lo que estoy diciendo pasó. Con lo cual, el tema devino abstracto cuando asumió Macri y, tal como muchos preveíamos, cambió algunos artículos de la ley audiovisual. Y estos artículos ya no necesitan que ni Clarín ni ningún otro grupo concentrado se adecue a la ley, porque afectó los artículos de la ley que estipulaban los límites a la concentración de la propiedad, el tema de bien abstracto, y en consecuencia todos felices. Todos, me refiero, es una ironía.
Sí, digamos, sí, está clarísimo.
Clarín feliz, los grandes grupos concentrados también felices, el gobierno o el Estado argentino, ahora conducido por Macri, también feliz, y de alguna forma, o esta es mi interpretación, digamos, el kirchnerismo, gobernante hasta diciembre del año pasado, de alguna manera también, porque lo que quiso fue judicializar, y ahí demostró realmente que no tenía vocación para implementar la ley de manera plena, cosa que no hizo, y lo cual deslegitimó mucho esa ley a la hora de su afectación por decreto con el nuevo gobierno de Macri, porque uno no ve que haya reacciones políticas, sociales, digamos, significativas. Sí, estamos algunos que levantamos la voz en el escenario, en la escena pública, pero no hay un consenso mayoritario en términos de que lo que está haciendo Macri en políticas de medios sea lesivo para el interés público.
Claro. ¿Y qué pasó, hablando ahora de aplicación? El otro día justo fui a un seminario de otra cosa, pero se hablaba de un tema muy interesante, que son los organismos de contralor que son creados por las leyes para aplicar la ley, porque digamos, la ley es texto, ¿no? La ley no cambia realidades de por sí, o sea, se necesitan organismos robustos, independientes, con capacidad de acción, con autonomía para hacer aplicar la ley.
Sí.
¿Qué pasó con la AFCA, que era el organismo que iba a aplicar la ley? Por lo pronto, ahora estaba intentando entrar a afca.gov.ar y digamos, el sitio ya no existe.
Claro.
O sea, que cambió definitivamente, ¿no? También con Macri.
Totalmente. Lo que pasó es que el decreto de Macri, con el que cambió al inicio una parte de la ley, también tomó el control, primero tomó el control de la ex AFSCA y luego la modificó, la gubernamentalizó y le cambió el nombre por un nuevo organismo que se llama ENACOM, o sea que ahora tenés que entrar a www.enacom.gov.ar, que es el organismo que sucede a la AFSCA, a la ex AFSCA, que, repito, es más gubernamental aún que lo que era la AFSCA. Este organismo, creado por decreto por Macri, incumple los estándares de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente porque está hipergubernamentalizado. Y bueno, esa es la autoridad de aplicación hoy, digamos. O sea, hay un diseño institucional que retrocede también en términos de respeto a los estándares del sistema interamericano, porque la ex AFSCA, al menos en el plano de lo formal, de lo que la ley decía y el gobierno no necesariamente anterior, digo, cumplía, respetaba esos estándares. Hoy no los respeta.
Bien. ¿Y con la Defensoría?
Y la Defensoría del Público tenía una titular desde sus inicios, que venció su mandato ahora, hace 10 días, y el titular de la Defensoría del Público Audiovisual es designado por la Comisión Bicameral, es decir, es una decisión del Congreso, del Legislativo. Esa Comisión Bicameral debía designar al reemplazante, al sucesor, mejor dicho, no al reemplazante, al sucesor de la titular cuyo mandato venció hace 10 días, y para eso hay todo un procedimiento establecido por la ley, esto sigue vigente el procedimiento, me refiero, que consiste en que tiene que dar a conocer públicamente el nombre de un candidato o candidata para que sea conocido, eventualmente objetado, si es que alguna organización tiene alguna objeción para hacer, etcétera. La Comisión Bicameral no lo hizo, es decir que hay una decisión política de los principales partidos políticos. En este caso le cabe la responsabilidad al gobierno, pero no solo al gobierno, también le cabe la responsabilidad, porque recordemos que el gobierno en el Congreso, el gobierno de Macri en el Congreso argentino no tiene la mayoría, es decir, que la mayoría la tienen otros bloques, sí, que no han movido mucho el avispero en esta materia y por lo tanto dejaron conscientemente, quiero decir, esto no ocurre en política por casualidad, dejaron conscientemente que venciera este mandato y hoy el organismo tiene acefalía, digamos, porque funcionalmente no tiene un titular, dado que, repito, la Comisión Bicameral no hizo el procedimiento necesario para designar al sucesor del organismo.
¿Hay ambiente en Argentina por parte de la sociedad civil y academia para poder revertir estos cambios? Porque muchas veces son como los actores que están como, bueno, por un lado y por otro, como levantando algunas banderas, ¿no? ¿Cómo está en Argentina la situación esa?
Yo lo que veo es que hay debate, hay, por supuesto, y en muchos casos hay un debate programático, con propuestas, con inquietudes. Lo que no creo es que estemos en el escenario pre-2009, que es cuando se discutió y se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese sentido, me parece que la pésima aplicación de la norma por parte de los gobiernos, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lesionó la base de sustentación de este tipo de discusiones, debates, por lo menos en el ámbito académico, que es donde yo me muevo. Entonces, lo que yo observo es que hay un sector que es, en el mundo universitario, mayoritario, que es, está muy identificado con el kirchnerismo y que no alcanza a tomar dimensión de lo que han hecho, y en consecuencia están incapacitados para criticar lo que hay ahora. Es decir, porque si uno no toma conciencia de cuáles fueron los errores del pasado reciente, mal puede estar habilitado para hacer un buen diagnóstico del presente. Algo parecido diría con organizaciones de la sociedad civil, es decir, se debaten entre cierta perplejidad por la velocidad con la que este gobierno ha realizado los cambios, sin todavía ser conscientes de que esta velocidad está directamente vinculada con errores del pasado. Es decir, no hubiera podido el gobierno de Macri avanzar tan velozmente y tan, tan completamente sobre aspectos clave de la regulación anterior, si la regulación anterior hubiera tenido consenso y legitimidad. Y eso se fue perdiendo, digamos. No digo que se haya perdido de manera completa, repito, hay debate, hay movilización, etcétera, pero en niveles mucho más bajos de los que se registraron hace 8 años o 7 años.
Sí, sí, llama la atención igual, ¿no? Porque fue como muy rupturista este cambio de gobierno. Rupturista en el sentido de que con el gobierno cambió mucho la institucionalidad, por lo menos en este tema. Eso, por ejemplo, de ver a Sabatella, que era el titular de la AFCA, ir al edificio y que no lo dejaran entrar, que bueno, la AFCA ya no existe, no sé qué, con policía, que no sé, o sea, como que llama bastante la atención el cambio tan, el cimbronazo, ¿no?
Que pasa es que, digamos, de nuevo, sí, espero que no ocurra, pero si dentro de 3 años en Uruguay asume un gobierno de derecha y desarma en el primer mes buena parte de la institucionalidad construida, en el caso de que se haya construido, ¿no? Los gobiernos, 12 años o más de gobiernos progresistas previamente, o 15 años de gobiernos progresistas previamente, y lo hace en un mes, entonces, además de constatar y, por supuesto, responder y criticar, el sentido regresivo de los cambios, además de eso, que por supuesto, en mi caso, lo hago permanentemente, lo que hay que hacer también es tomar nota de qué ocurrió en todos esos años previos con esa construcción, para que sea tan débil que un mero decreto presidencial en un mes de un gobierno que tiene minoría en el Congreso te lo vuele al diablo, ¿no?
Sí, sí, a veces llama la atención, ¿no? Como se aprueban leyes, pero después falta como voluntad política de quienes la aprobaron para hacer que la cosa funcione, ¿no?
Ahí va.
Eso la verdad que llama mucha atención. Martín, muchas gracias por estos minutos en la mañana Uniradio, un gusto hablar contigo y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Chau, chau.
Buen día.